Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o si se mantienen a luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso en este viernes de Dolores, al que le quedan 4 horas. Está empezando la Semana Santa, aunque como me tiene dicho el padre Jesús Luis Sacristán, oficialmente empieza mañana, sábado por la tarde, con los preparativos del Domingo de Ramos. Y el fin de semana, que está cerca, con buenas perspectivas en lo del tiempo, como acaba de contar en la primera hora de La Linterna el hombre del tiempo, Jorge Olcina, lo recordamos. Peores perspectivas tiene el acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida. No se ha roto porque lo de romper es difícil, porque hay que soltar los cargos y lo que rodea a los cargos. Por eso el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, habla de suspensión.
El decreto, modificando la competencia de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha abierto una crisis de gobierno y ha establecido una suspensión de la normalidad en el desarrollo del acuerdo por Andalucía que tiene el Partido Socialista e Izquierda Unida en esta legislatura en la Junta de Andalucía.
Hay una crisis de gobierno y una suspensión de la normalidad, que es un eufemismo muy propio de la política. Suspensión de la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? ¿No cumplir la ley? Pero todos siguen en sus puestos. Tanto el vicepresidente de Izquierda Unida, Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, como los otros tres consejeros siguen en los puestos, porque el pegamento del poder hace argamasa y despegarse es complicado, incluso para Izquierda Unida, que tiene dos problemas. Uno, que una vez que ha tocado el poder conviene no soltarlo, porque el poder tiene lo que tiene. Y dos, que sus electores no entenderían que desalojaran a las familias realojadas de manera ilegal al saltarse la lista de espera en Sevilla. Y alguno de los realojados es incluso militante de Izquierda Unida. Y se ha saltado a la lista de 12.000 solicitudes. Y no se ha cumplido la ley, como ha dicho la propia presidenta de la Junta. Por eso les ha quitado la competencia a los de vivienda, que son en manos de Izquierda Unida. A pesar de lo de la suspensión de la normalidad, que tiene su aquel, la expresión, siguen los contactos entre ambas partes. Esta tarde llevan 24 horas buscando una salida, a lo que no tiene casi ya salida. El PSOE busca una solución con la boca pequeña, pero a estas alturas saben que cualquier pretexto es bueno para quitarse de en medio Izquierda Unida y sus políticas bolivarianas propias de la extrema izquierda. El PSOE no sabe gobernar en coalición en Andalucía. Por eso dijo ayer Manuel Chávez, que ha gobernado durante muchos años en solitario y con mayoría absoluta, es presidente de la Junta, que en Andalucía hay dos gobiernos y que eso no puede ser. Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, mantiene el decreto en el que quita a Izquierda Unida las competencias en vivienda porque ha habido una ilegalidad. Porque se han saltado la fila.
Están en lista de espera esperando una vivienda. Que no pueden ver que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derecho que quien pacientemente cumple con la ley. Yo confío. Confío en la responsabilidad que tenemos las fuerzas de izquierda. Confío en el diálogo, en la prudencia.
La responsabilidad que se ha convertido en irresponsabilidad de alguna fuerza de izquierda, en este caso de Izquierda Unida. En el caso del PSOE saben que haberle dejado determinadas decisiones de Izquierda Unida genera problemas con la ley, como se ha demostrado. Aunque la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quiera vestirse de centrista, resulta que fue ella quien repartió el poder. Y a sabiendas de lo que creen algunos que es la ley, porque le dio la Consejería de Vivienda de Izquierda Unida, ella. No el PP, ella. El PP ganó las elecciones, pero no gobernó. Y el Partido Socialista de Izquierda Unida se repartieron el poder en Andalucía, sumando los escaños, porque ese es nuestro sistema. El que más escaños tiene gobierna, no el que más votos tiene. El que más escaños tiene, el candidato que más escaños tiene. Pero el poder lo repartió Susana Díaz, no el azar. Lo ha recordado en la mañana de COPE el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Y sobre todo hay que recordar una cosa, que al final estamos ante otro teatro más, porque al final la señora Díaz tiene mucho interés en lavar su imagen, trasladar un falso centrismo, cuando fue ella, y hay que recordarlo todos los días, la que regaló la Consejería de Fomento y Vivienda a Izquierda Unida, y fue ella la encargada de liderar el conjunto de las negociaciones.
Hay otro ejemplo de incumplimiento de la legalidad en el día de hoy. En la crónica de este día se ha producido en la provincia de Guipúzcoa. Ya saben que las provincias vascas tienen cada una de ellas su sistema fiscal propio, gracias al concierto y a los fueros, que es un privilegio constitucional, y cada diputación provincial tiene la competencia del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas al 100%, hasta el punto que el gobierno vasco se financia con el dinero que recauda las diputaciones. Ese es el sistema. Y en Guipúzcoa, pues gobierna, ya saben ustedes, la marca proetarra legalizada por el Tribunal Constitucional de Pascual Sala y otros cinco magistrados propuestos por el PSOE, Bildu, que maneja con el sectarismo que les caracteriza el privilegio constitucional del sistema fiscal propio y provincial en el País Vasco, en este caso en Guipúzcoa. Bueno, pues en Guipúzcoa no es posible en esta campaña de la renta, de momento, salvo que alguien diga lo contrario y los tribunales puedan parar esto, marcar las dos casillas de la asignación tributaria del 0,7% para la Iglesia y otros fines sociales, que cualquiera de ustedes puede marcar, la de la Iglesia y otros fines sociales. Y cosa que les recomendamos a ustedes, en el caso de la Iglesia, por supuesto que sí, y otros fines sociales, por ejemplo, Caritas. Se puede marcar las dos X, no hay problemas. Pero en Guipúzcoa solo una, porque lo dice el parque temático este que han montado en Guipúzcoa, que se llama Bildustán. Solo una. Bueno, hay tres. Se han inventado una tercera. Una tercera opción para fines gestionados por el sector público. Y usted dirá, pero no, el dinero que se recauda no es para el sector público, para fines gestionados. No, pues esta ya pone una especial, una tercera. Suena raro y extraño esto, ¿eh? Y recuerda otro tipo de situación, ¿eh? Lo de los fines gestionados por el sector público. Y con el resto de los impuestos, ¿qué hacen? Claro, porque si ponen una casilla, el caso es que no se puede marcar dos casillas, como en el resto de España. Aquí una. Ha estado en la tarde de COPE el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, y ha explicado lo siguiente.
Que aquí el perjudicado no solo es la Iglesia, ¿eh? Digámoslo claramente. O sea, aquí los perjudicados son todas las asociaciones sin afán de lucro que también se recibían, ¿no?, esa parte del IRPF destinado a asuntos sociales, y que ahora no se les permite compaginar con la Iglesia. Es más, ahora tienen dos competidores. Se les obliga a tenerle a la Iglesia como competidor, y encima se les añade un nuevo competidor, que es la propia administración pública. Hemos puesto en manos de juristas esta situación. No creemos que una hacienda foral pueda tener digamos competencia para hacer este cambio. Aunque la tuviese, tenían que haberlo pasado por las normas de juntas generales, que un gobierno que está gobernando en minoría ha hecho un cambio de normas, y además digamos que lo ha hecho con nocturnidad y alevosía.
Pues esperemos que la justicia pueda cambiar esta decisión arbitraria que ha tomado el gobierno provincial de Guipúzcoa, de los de Bildu, que están convirtiendo en Guipúzcoa en Bildustán. Por lo demás, es noticia el ministro candidato, Arias Cañete, que va a ser proclamado mañana en loor de multitudes, que no en olor de multitudes, que decía el clásico, en loor de multitudes en Toledo, en un acto del Partido Popular. Va a ser proclamado número uno de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas, pero de momento va a seguir en el Ministerio de Agricultura. Y claro, por eso hoy ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del río Tajo. Repito, el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del río Tajo. Pero claro, la campaña es la campaña electoral, y hay periodistas en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Y no es de señalar que el PSOE haya acusado a Arias Cañete de, como ministro, ir al Consejo de Ministros y después, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, dar una rueda de prensa y decir alguna cosa relativa a la campaña. Es que es inevitable. Pero claro, cuanto antes terminen con esto, pues mejor, ¿no? Pero sí, el ministro ahí se ha venido arriba y ha hecho un poco de campaña diciendo que es mejor debatir con el presidente del Parlamento Europeo Sur que con doña Elena Valenciano, que se dedica a hablar de otras cosas. Por cierto, hablando del PSOE, que el PSOE se cree todo lo que dice el señor Bárcenas, Luis Bárcenas, este tesorero del Partido Popular, que está en prisión, se cree todo lo que dice Bárcenas como si fuera un gurú. Habla Bárcenas, habló el gurú. Óscar López es el secretario de organización del PSOE.
La situación del señor Rajoy y del Partido Popular es insostenible. El Partido Popular no puede hablar prácticamente de nada que tenga que ver con transparencia mientras no explique qué ha pasado y tome alguna decisión. Y reitero, la pregunta es qué tiene que pasar en el Partido Popular para que pase algo.
¿Qué es lo que quiere el PSOE que pase en el PP? Pues lo sabremos cuando Bárcenas vuelva a declarar ante el juez Ruz y el PSOE se crea todo lo que dice quien tiene 50 millones en Suiza y todavía no lo ha explicado. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El gobierno rechaza la idea del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de convocar elecciones anticipadas en Cataluña que sirvan de plebiscito sobre la independencia.
España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, el 23,5%. Dobla la media comunitaria según datos de Bruselas. Sin embargo, nuestro país supera la media de jóvenes universitarios.
El director de la policía explicará el día 23 en el Congreso los altercados tras la marcha del 22 de marzo. 67 agentes resultaron heridos. Los antidisturbios se manifestarán por este motivo en Valencia el día de la final de la Copa.
El vigilante de las cámaras de seguridad del Madrid Arena no estaba en su puesto cuando ocurrió la avalancha mortal que costó la vida de 5 jóvenes. Así lo han denunciado los abogados de las víctimas.
La Audiencia Nacional deja en libertad a 8 narcos sirios detenidos en un barco en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís. Es consecuencia de la reforma de la Ley de Justicia Universal. Es el segundo caso en menos de una semana.
El abogado de Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, ha sido imputado por el intento de secuestro del expresidente del Valencia, Vicente Soriano, un rapto ordenado por el también expresidente del Club Che, Juan Soler.
El IPC cayó una décima en marzo y se sitúa en tasas negativas en el menos 0,1%. Este dato mejora al adelantado. El gobierno insiste en que no hay riesgo de deflación.
Gas Natural pide aprovechar la crisis de Ucrania para que España se convierta en un gran suministrador de gas a Europa. El presidente ruso Putin garantiza que va a cumplir sus obligaciones ante los consumidores europeos.
El Papa Francisco ha pedido públicamente perdón por los abusos sexuales de sacerdotes a menores. El Santo Padre asegura que la Iglesia no dará ni un paso atrás al abordar esta cuestión.
En Venezuela, la Fiscalía confirma que 41 personas han muerto desde mediados de febrero en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. La oposición le pidió ayer una amnistía para los detenidos.
El Real Madrid se enfrentará al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League. El Atlético al Chelsea. Los partidos se jugarán el 22 y 23 y el 29 y 30 de abril. Esta noche comienza una nueva jornada de Liga. A las 9, Osasuna Valladolid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, también con sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, por ejemplo, en facebook.com/la linterna y en twitter.com/la linterna COPE. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y la encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos por las semifinales de la Champions, el Madrid con el Bayern, el Atlético con el Chelsea. Hasta ahora, el 72% de los oyentes que está votando opina que lo que tiene más interés es ver a Guardiola en el Bernabéu. El 28% restante dice que es ver a Torres volver al Calderón. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Julio dice ver a un ex del Barça en territorio blanco, y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta, volver a ver a nuestro niño Torres podría ser una señal. Ahí lo dejo, que señal. El tiempo, el pronóstico. Ha avanzado el pronóstico del fin de semana, el entrañable hombre de las nubes, el pronóstico de Jorge Olcina.
Sábado y domingo el tiempo se va a estabilizar, las temperaturas de nuevo van a subir porque habían bajado un poco en algunas regiones de España, y por tanto, especialmente el domingo va a ser un día primaveral, ¿no? Plenamente primaveral. En toda España menos en Canarias, porque Canarias sí que está teniendo unos días últimos con inestabilidad, con algunas lloviznas que están cayendo sobre todo en las islas más occidentales, y todavía el sábado y el domingo pueden de nuevo caer algunas lluvias, no son de gran importancia, pero bueno, todavía la inestabilidad allí se mantiene hasta el domingo, pero a partir del lunes ya disfrutarán lo que queda de la Semana Santa de un tiempo excepcional.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras hasta ahora. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona. Se van a encontrar con retenciones en la B20, un par de kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad, y cortada en la C15 en Olérdola. Está cortada la circulación en el kilómetro 10 como consecuencia de un accidente. Téngalo muy presente si van a transitar por estos puntos. También hay tráfico lento en Murcia, en la A30, en el entorno de Murcia capital, unos 3 kilómetros, y en la V30, ya en Valencia, en Quart de Poblet, se van a encontrar también con retenciones de un par de kilómetros. Mucha prudencia en estas zonas. También se van a encontrar con dificultades en algunos puntos, por ejemplo, debido a un accidente en Huesca, en la Nacional 230, en Puente de Montañana. Está cortado uno de los carriles debido a un accidente, estando paso alternativo por el carril que queda libre, así que precaución si transitan por esta zona.
Y en la carretera, no lo olvides, haz tu parte. Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Día Mundial del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que sufren 150.000 personas en España. Casi 2 de cada 10 afectados han tardado más de 5 años en obtener el diagnóstico. El reportaje es de Carmen Lavalle.
El lema de este Día Mundial del Parkinson es acorde con esta canción que firman estudiantes de tercero de Ciencias de la Información de la Complutense. Todo superhéroe necesita un supercompañero. María Dolores Fátima sí se siente una superheroína. Con el Parkinson nos explica, cambió su traje de princesa por el de guerrera. Todo para hacer frente a situaciones como esta.
La verdad es que es duro porque sobre todo cuando eres joven, pues quiero decir, bueno, yo me he pasado que mi hijo con pequeñito al colegio. Y con 4 años no tenía que decir, hijo, vete, termina tu camino solo porque no podía seguir acompañándote, ¿no?
Le diagnosticaron con 41 años, joven, como a 22.500 de las 150.000 personas que tienen Parkinson en España. Medicación y deporte son las formas más eficaces de hacerle frente. También influye el apoyo y el ánimo.
Entonces lo más positiva posible y no pensar en lo que pueda pasar mañana. Si no, bueno, si hoy te puedes hacer las cosas largas y si no, intenta luchar para poder hacerlas mañana.
Desde la Junta Directiva de la Federación Española de Parkinson, María Dolores lucha por dar a conocer esta enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso que no siempre da la cara con temblores. En 4 de cada 10 casos, la primera manifestación es una depresión.
Lo siguiente es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Sigues en Palma de Mallorca, Fernando?
Sigo en Palma
de Mallorca. ¿Pero sigues dando la misma conferencia que ayer, o no?
Sí, con los mismos.
¿Sigues con los mismos?
No, hombre, a ver.
Conferencia más larga de la historia de la humanidad.
Un poco, no, lo de ayer, pues la verdad es que...
¿Triunfaste?
Triunfé, salió muy bien, fue muchísima gente, pero... Es verdad que la interrumpí un poco para
claro, hacer el confidencial. Radio en directo, el confidencial, sí.
Pero
estábamos
ya
ayer en
todo
Málaga,
el mundo
sí.
Que era, ya le conté a todo el mundo que era para contar lo que estábamos haciendo.
Muy bien.
La
muy
gente,
bien,
muy bien. Además, mucha gente nos sigue allí. Mucha.
Bueno, pues dale recuerdos, ya que sigues allí en Palma de Mallorca. A ver, decíamos la semana pasada, el viernes pasado, que iba a ser la semana Cañete, y al final sí. La semana Cañete. Y ojo, que también aquí le preguntamos una noche a González Pons si iba a ir a las europeas, ¿eh? Uh-huh. Y aquella noche nos pegó un capotazo, ¿eh? ¿O no, Federico?
Sí, pero déjame que te diga una cosa. Yo creo que todos sabíamos, bueno, no sabíamos, pero intuíamos que lo de Esteban González Pons se iba a producir, ¿vale? Mm. Tiene una segunda derivada.
Ah, sí.
Muy interesante. Vamos a ver, mañana se va a producir en Toledo un acto oficial de presentación de la candidatura del Partido Popular. Es en Toledo, capital de Castilla-La Mancha, donde gobierna María Dolores de Cospedal. La cual, lo comentamos esta semana algún día, de esta historia ha salido un poquito más fortalecida, teniendo en cuenta cómo se habían transcurrido algunas cosas en las semanas anteriores, ¿no? Me refiero al tema de Andalucía, ayer lo comentamos también sí. En la tertulia por la noche. Bueno, sí. Este acto se celebra en Toledo porque de alguna manera Rajoy también ha querido compensar aquel desagravio que tuvo hacia la secretaria general de su partido con la elección de Juan Manuel Moreno. Pero hay algo más. La salida de González Pons
¿sí?
le deja manos libres a María Dolores de Cospedal para terminar, para seguir avanzando en la construcción de su equipo, ¿vale? Esteban no era un hombre de su confianza, precisamente, ¿no? Y ella sigue necesitando crear un núcleo duro en torno a sí en Génova 13. El siguiente paso es que se le está buscando un destino a Javier Arenas, que no va a ser el Ministerio de Agricultura, eso ya
¿no?
lo decimos, no. Pero se le está buscando un destino a Javier Arenas. Si con la salida de Esteban González Pons y con una salida futura de Javier Arenas, María Dolores de Cospedal controlaría totalmente el aparato del Partido Popular, que por ahora no lo controla del todo. Y este es un asunto importante de cara a decisiones más importantes aún que se van a tomar en los próximos meses.
Claro, que vienen las elecciones municipales autonómicas.
Vienen las elecciones municipales autonómicas, hay que hacer las listas, y ahí va a tener mucho que ver el que María López de Cospedal haya conseguido crear esa estructura del partido dependiente de ella, ¿no?
Uh-huh. ¿Le has preguntado ya a Miguel Arias Cañete, a tu compañero de pupitre, cuándo deja el ministerio? Porque claro, hoy ha dado una rueda de prensa para explicar una cosa del río Tajo, y por supuesto, claro, pues le preguntan los periodistas y él responde, y el PSOE dice que ha dado un mitin, ¿no?
No he hablado con mi compañero de pupitre, por supuesto, no he podido. Tampoco lo he procurado, te digo la verdad. No me gustó nada el procedimiento de designación de Miguel Arias Cañete, cosa que ya sabíamos todos que iba a ocurrir, pero no me ha gustado nada como ha sido. Me ha parecido muy poco transparente, muy digital. Tampoco me gustó el de Elena Valenciano, dicho sea de paso. Me parece que esto así no funciona en los partidos políticos. Y además, te digo, es algo que están diciendo en los dos partidos. Yo he hablado con gente bastante significativa en los dos partidos que opinan como estoy diciendo de yo. Uh-huh. Voy a haber dicho esto, pues hombre, a lo mejor es verdad lo que dice Federico, que ahora María Dolores de Cospedal tiene oportunidad de limpiar un poco el...
Bueno, de ponerlo a su manera, porque para limpiar suena un poco fuerte, ¿no?
Claro, limpiar, hombre, en el caso de Javier Arenas sería limpiar, te digo la verdad, así como suena. Y lo digo así. No, claro, hombre, es que ya, si me tira la lengua, hombre, yo creo que hay otras maneras de hacer política y las de Javier Arenas están un poco anticuadas.
Vamos.
Por decirlo así.
Vamos,
y yo creo que Javier Arenas ahí no tiene ningún sentido que siga. Y yo no sé si hay que compensarle, no sé si hay que darle algo.
Bueno, se han dado
muchas cosas.
Lo único
que digo es que efectivamente el funcionamiento en el Partido Popular está siendo un funcionamiento desastroso.
¿Y lo dicen ellos mismos también o qué?
Pues, hombre, naturalmente, y tú lo has oído. Y lo has oído, yo creo, fíjate, incluso conmigo en algún sitio.
Sí.
Pero bueno, las cosas son como son. No vamos ahora a poner paños calientes. Hombre, yo creo que el Partido Popular, si es consciente Rajoy de eso, y si son conscientes los dirigentes del Partido Popular, necesita otro tipo de funcionamiento y otro tipo de terapias. Así que, en fin, más
vamos
vale
a dejarlo ahí.
Que alguien se ponga a ello.
Vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí hasta el lunes, ¿eh? Déjalo ahí hasta el lunes. Adiós,
pero
Fernando Jauregui.
No me quiero meter en arenas movedizas.
No te metas en arenas movedizas.
No quiero.
Adiós, ya te has metido.
Adiós
Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo, que te vaya bien.
Adiós, Juan Pablo, nos vemos.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Manolo Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El universo Star Wars aterriza en Alicante en una exposición con más de 20.000 piezas. Ramón García, Pelegrín.
El lado oscuro de la fuerza se instala en el marco imponente del castillo de Santa Bárbara alicantino, con 20.000 piezas de coleccionista a la espera del estreno de la séptima parte en diciembre del 15. Réplicas de personajes como Yoda, R2-D2 o Han Solo a escala natural dan la bienvenida a la muestra. Laila French, del Museo Lucas Cultural Art.
Todos los artefactos que hay aquí, el vestuario usado por los actores, la utilería, como la espada láser que realmente se utilizó al hacer la película, la nave de carreras en la que Jake Lloyd se sentó y en la que rodó, todo lo que hay aquí se usó en el rodaje. Y luego está la obra artística, lo que se llama preproducción, el concepto artístico que ayudó a George Lucas en el diseño de las películas.
Ha muerto a los 83 años el actor argentino Alfredo Alcón.
Llevaba un tiempo con problemas de salud. Alcón ha fallecido en su casa en Buenos Aires. Provenía de una familia española y trabajó en los mejores escenarios de España, donde llegó a encabezar los repartos en los años 80 y 90 de obras como El público de Lorca o La vida del rey Eduardo II de Inglaterra, donde, por cierto, Juan Pablo asistió al debut de un jovencísimo Antonio Banderas. Esta era la personalísima voz de Alfredo Alcón.
Yo iba al teatro y era una fiesta, todas esas luces, la gente. Yo no sabía que los actores al otro día tenían que hacer otra vez la función. Yo pensé que ellos también venían ese día y se habían puesto perfume.
recomendamos un libro de historia, es del periodista Pedro J. Ramírez, se ha presentado en las últimas horas en Madrid. Tira del hilo del reinado de Fernando VII y del trienio liberal en su libro La desventura de la libertad, María Gutiérrez.
La desventura de la libertad es un libro que surge del archivo personal de notas de José María Calatrava, último jefe de gobierno constitucional del trienio liberal. Pedro J. Ramírez las ha reunido en un volumen que define así.
Un descubrimiento documental de gran importancia, y eso es algo que para mí supone una motivación muy fuerte, no ya como amateur, porque amateur es el que ama lo que hace, y yo he sido extraordinariamente feliz escribiendo este libro. Para un periodista no hay nada como el descubrimiento de fuentes documentales importantes e inéditas.
Ramírez concluía la presentación haciendo un símil: en el futuro es como si dentro de 200 años alguien encontrara las memorias de Adolfo Suárez.
Alguien dice tu nombre es el título de la nueva novela del poeta y escritor Luis García Montero.
Verano del 63 en Granada. León Egea, protagonista de la novela, va a vivir su primer amor en una España de tono gris, pero muy esperanzada en el cambio, como cuenta el autor García Montero a La Linterna.
Una vida gris porque había una dictadura, pero también se encontraban zonas luminosas, zonas para la felicidad. Yo tengo la impresión de que en los años 60... empezaron a darse los cambios que después hicieron posible la transición.
Últimos días para ver el arte de la entrevista en el María Guerrero, Ramón.
Cae el telón para esta obra de Juan Mayorga este mismo domingo en el Centro Dramático Nacional. Una función sobre el pasado, los recuerdos y la esperanza, como dice la protagonista Luisa Martín a La Linterna.
Hay muchos homenajes a la filosofía, hay homenaje al arte de la entrevista, al periodismo, y hay un homenaje enorme a la gente mayor y también a los que les cuidan.
Vetusta Morla ha pasado por la mañana de Javi Nieves aquí en la cadena COPE, donde han presentado el disco, Ramón, el nuevo disco.
Está muy, muy recientito, muy calentito. El álbum se llama La Deriva y su presentación al público será el 24 de abril. Que no se pongan nerviosos los fans, en Murcia. Por cierto, de su público fiel han hablado Vetusta Morla en la COPE esta mañana con Javi Nieves. Dicen que están encantados y que miran a ellos, a cada persona del público, a los ojos.
Ahora miramos a los ojos a Manolo Lama, que cuenta el deporte enseguida. El día de los sorteos europeos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.